Viene mucho por fin de semana un romano que constantemente nos trata de convencer de que somos más romanos y clásicos de lo que pensamos, a pesar de que nos veamos modernos y progresistas, signifique eso lo que signifique. Pero esta vez no está aquí para eso, sino para convencernos, fíjate, de que seguimos creyendo en los mitos. Y tú dirás, bueno, ¿cómo va a ser? En la época de Internet y las redes sociales, en la que parece que los misterios duran minutos, ¿cómo vamos a seguir creyendo en mitos? Pues nos lo va a demostrar, vamos a dejar que nos lo cuente. Paco Álvarez es autor de Romanos de aquí, que ahora nos trae bajo el brazo un nuevo texto, Mitomorfosis, editorial de la editorial Modus Operandi. ¡Ave, Paco!
¡Ave, Cristina! Hola a todos, amigos. ¿Qué tal?
Mitomorfosis es el título de tu libro. ¿Por qué?
Pues la verdad es que empecé intentando plantearme cómo se crean los mitos, ¿no? Y luego pues ya con idea de contar todos los mitos clásicos, que al final son un poco la base de todas las respuestas que nos dábamos, al menos en el Mediterráneo, desde la antigüedad. Porque claro, los mitos son distintos aquí que en otros sitios, ¿no?
¿Y pudiste establecer cómo... ¿cómo se genera el mito? O sea, ¿cómo la historia pasa primero de cuento popular a fábula, etcétera?
Pues fíjate que no. eso no lo conseguí. Sí conseguí darme cuenta de que cada vez creemos en más cosas, ¿no? Yo creo que fue Chesterton el que dijo todavía en el siglo XIX eso de que lo malo de que los hombres dejen de creer en Dios no es que no crean en nada, es que creen en todo. Y ahora un poco nos pasa eso. Ahora con esto de las redes y todo eso, en vez de estar simplemente más informados, lo que somos es como más conspiranoicos, ¿no? Sobre todo desde la pandemia. Hay montones de teorías por ahí absurdas. El terraplanismo, que lo dábamos por...
Por finiquitado, sí, eso. Por pues extinto. Nada, claro, ¿cómo está, vas a creer que la Tierra es plana?
Claro, pues ahora está otra vez en boga. O sea, quiero decir, ahora creemos demasiadas tonterías cuando realmente los mitos lo que vienen es a responder precisamente a qué es lo que nos pasa. O sea, yo creo que los seres humanos entendemos antes, aceptamos antes una mentira que una no respuesta. Y un poco los mitos originalmente eran las respuestas a todo. O sea, ¿por qué pasa esto? Pues porque, no sé, ¿por qué hay aquí una fuente? Pues porque lloró un guerrero tanto que brotó después de una derrota, que brotó una fuente, un manantial, la montaña lloró con él, qué bonito. Ahora nos dicen, ¿por qué aquí hay una fuente? No, pues porque los gases en las capas freáticas de los suelos kársticos, no sé qué. Venga, hombre, eso es aburridísimo, eso es espantoso, o sea, yo prefiero pensar en el héroe.
¿Los romanos en este sentido fueron pródigos en la creación de mitos?
Los romanos creían en todo, en sus dioses y en todos los dioses de alrededor y vecindarios, porque, por ejemplo, casi todos los dioses clásicos, los de los mitos romanos, son griegos o etruscos, pero también luego todos los dioses que iban conociendo pasaban a formar parte de su panteón, incluso Isis, ¿no? Incluso, obviamente y afortunadamente, el cristianismo en un futuro ocurrió. Pero un poco eso, o sea, quiero decir, los romanos creían en los númenes, porque al final vivían en un mundo, hay que pensar que el mundo antiguo es un mundo animado, un mundo en el que todo tiene ánima, tiene alma, en el que las estrellas se mueven, en el que una semilla, que es algo parecido a una piedra, pues puede dar origen a un árbol, o a una planta, un árbol que la parte que vemos del árbol depende de la parte que no vemos del árbol, por lo cual quiere decir que hay un mundo oculto, hay un mundo que desconocemos y que los romanos y los griegos y en general los antiguos necesitaban explicarse de algún modo.
Y de esos mitos y de esa forma de entender la realidad, ¿tú crees que quedan cosas entre nosotros?
Queda muchísimo, queda en el lenguaje, por ejemplo, o sea, quiero decir, todavía algo tan básico como quién no ha tenido un flechazo en su vida, ¿no? Todos. Y un flechazo es por la flecha de Cupido. Entonces, ¿seguimos creyendo que el amor es un niño pequeño con un arquito y una flecha? No, pero seguimos diciendo flechazo. Y luego, no sé, o sea, quiero decir, hay... Aparte de en expresiones como pues eso, no sé, el quedarnos de piedra o ponernos hechos un basilisco, o cuando algo ha sido difícil decimos que ha sido una odisea. O sea, quiero decir, los mitos están muy presentes en nuestra forma de hablar, pero están presentes también en nuestra vida en el sentido de que tenemos que darle una explicación a todo, y las explicaciones científicas, como solo las entienden los científicos, a veces no nos valen, y entonces pues eso, seguimos. El otro día estuvimos hablando de Romeo y Julieta, por ejemplo, que originalmente fue un mito. Hay montones de historias que nos contamos ahora en la tele, pero que entonces nos contábamos a la lumbre de la hoguera, a lo mejor, que son mitos al final, que son historias, tragedias terribles, que asociamos con algo que ocurrió hace tanto que pensamos que es de un héroe o de una ninfa o de un ser mitológico, de un monstruo.
Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sigue habiendo mitos de animales monstruosos, ¿verdad?
Sí. Es que fíjate que, por ejemplo, si te dicen, no sé, el basilisco, que fue un animal, es un animal mitológico que describió hasta Plinio el Viejo, hasta el siglo XVIII todavía se creía que era un animal real, que existía en algún lado. De hecho, el rey Fernando VI de España tuvo que emitir una carta diciendo, señores, este animal no existe. ¿No? Pues el basilisco era una especie de mezcla de un gallo con alas de murciélago, cola de serpiente, no es una cosa absurda. Pero es que luego, si describimos un ornitorrinco, con pico de pato, patas de no sé qué, que es mamífero pero pone huevos, al final dices, la única diferencia entre uno y otro es que uno sabemos que no existe, y del otro, del ornitorrinco, hemos visto fotos, pero es igual de absurdo como animal. Así que
no, y luego no pensaba más bien en toda esa imaginería de películas, de series que se recrean en el Yeti, en el monstruo del lago Ness, sí, en el tiburón asesino, que al final son referentes, muchos de ellos, el del lago Ness, el del Yeti, que se supone que son reales.
Sí, pero al final eso son, por ejemplo, los mitos son tan importantes o tan fuertes que ahora, no solo de animales, sino de sitios. La Atlántida, hay convenciones todos los años, no para decidir si existió o no, sino para decidir dónde estaba. Entonces, si nos planteamos dónde estaba la Atlántida, quiere decir que hemos asumido que existía. Y luego eso, lo de los animales, bueno, todo el rato, o sea, todas las películas de monstruos, hasta la de Alien, título que por cierto está en latín, que quiere decir extraño, extranjero, son hablar de monstruos iguales con los que luchaba Perseo o Teseo, los serios griegos hace, ¿qué?, 3.000 años. Entonces, seguimos igual, la lucha del hombre, del bien, del civilizado, del héroe, del enamorado, contra el monstruo, contra eso que nos quiere destruir y que digamos, es algo que es contra natura, es un bicho que no es normal, no es comprensible.
Que no es convencional. Oye, ¿y cuál es, de los mitos que has publicado en este libro, Mitomorfosis, cuál es tu favorito y por qué?
Pues me gustan mucho todos, pero yo creo que el mito de amor y psique, ¿no? Amor y el alma humana. Porque es una explicación muy bonita, muy pagana, de cómo el alma se hizo inmortal y cómo el amor al final lo supera todo y lo vence todo, ¿no? Entonces, es una historia que conviene leer de vez en cuando porque bueno, o sea, quiero decir, la historia, a lo mejor es un poco larga de contar aquí, pero sí os puedo avanzar eso, que se enamoraron, que Cupido le dijo a Psique que no le podía ver, que solo se podían ver de noche, porque no quería Cupido que supiera el alma, que era mortal, entonces, que estaba enamorado de ella un dios y tal, y entonces, bueno, al final, después de muchísimas vicisitudes, pues todo termina con un beso como el de la Bella Durmiente, porque sí que se había quedado como catatónica, y entonces Cupido la perdona, va a verla, ve que está como muerta, le da un beso de amor y a partir de ahí vive el alma y se la lleva al Olimpo, se casa con ella y le dice a los dioses que quiere que el alma sea inmortal. Y entonces a Psique le salen unas alitas como de mariposa y desde entonces el alma de los hombres para los paganos era tan inmortal como el resto de los dioses, ¿no? Es una historia muy bonita y aparte que eso, que hasta en esto de la Bella Durmiente tiene algo que todavía hemos visto mucho en Walt Disney, ¿no? Como antes me decía, ¿siguen los mitos vivos? Pues en Walt Disney todo el rato.
Sí, sí, todo esto se recrea. ¿Y por qué has dedicado un capítulo entero a la mujer?
Pues, hombre, porque la mujer, yo creo que la mujer es un mito en todos los sentidos. Yo creo que el que diga que conoce a la mujer, eso sí que es un cuento chino. Y entonces, pues bueno, hombre, hay muchísimas mujeres en mitología muy importantes, no empoderadas ni todo eso, no, hay heroínas, hay diosas, hay traicioneras, hay brujas, hay magas, hay monstruas, hay, como dirían los del lenguaje inclusivo, hay de todo. Yo creo que quiero decir, la mujer es algo divino. La mujer piensa que al fin y al cabo la creó, fue creada un poquito dándole algo de cada diosa, según la mitología. Y y yo creo que vamos, no es que se merezca un capítulo, se merece 10 libros, ¿no? Todos los libros.
Pues hay muchos que realmente no han recibido a lo largo de los estudios de secundaria ni de bachillerato formación en la mitología, que es indispensable para entender la poesía, para entender la pintura, para entender la historia de Europa. Y esta manera de Paco Álvarez de enseñárnoslo, Mitomorfosis, puede ser precisamente una forma de adquirir cierta cultura. Paco, muchísimas gracias por divertirnos tanto con las cosas serias.
Gracias a ti, Cristina. Y nada, amigos, pues eso, pues los mitos molan. Hay que leerlos de vez en cuando y hay que recuperar nuestra, como has dicho, nuestra historia, nuestros cuentos, nuestra poesía, nuestra forma lírica de explicar las cosas, ¿no?
Un abrazo, Paco. Hasta la próxima vez.
Un abrazo. Hasta pronto.